Bueno, yo pensé que yo iba a brincar ahí, saltar ahí en el estadio, en el podio, pero pensé mejor de ella. Hay ciertas cosas que tú no haces cuando llegas a tener esta edad, si eres sabio, pero estoy feliz de estar con ustedes. Y déjame añadir mi bienvenida a aquellos que han sido a aquellos que están visitando aquí. Estamos felices que han venido. Este no es el tipo de campaña donde tú esperas ver muchas actividades espectaculares. Pero te tengo que decir, es el lugar que no tiene que estar si está preocupado de la eternidad. Si han mirado al camino y te ha preguntado de qué se trata esta vida y cómo debe de pasar el tiempo que es dado, porque es un tiempo limitado. Malcolm Rogers, que fue un hombre que escribía en Inglaterra, que probó muchas cosas en su vida, que se mencionó del socialismo y comunismo y todo tipo de ismos. Él escribió un libro en el 1975 llamado Jesús Redescubrido. Y él dice que lo más que luego puede ser o era Jesús o era nada. Y yo quiero extender que yo pienso que eso es correcto. Dietrich Bonhoeffer escribió un libro en el 1930 llamado El costo del discipulado. Él fue un predicador alemán de la tradición formal. Pues él fue muy molestado cuando él vio a la iglesia alemana cayéndose en sus caras delante de Hitler. Él se pensó a sí mismo que la iglesia no son nada, sino imitadores de lo que estaba pasando en ese tiempo, en ese entonces. Y él escribió este libro que me influenció a mí mucho, que se habla del Sermón del Monte. Yo no recomiendo toda su teología. Él fue entrenado por uno de muchos de los teologistas más liberales en su día, pero él estaba correcto en este libro. Y esto fue lo que él escribió. Gracia barata significa la justificación del pecado sin justificación del pecador. Gracia barata es la predicación del perdón sin requiriendo el arrepentimiento. Gracia barata es gracia sin discipulado. Gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo viviendo en carne. Gracia que cuesta es el tesoro puesto en un campo y por eso está dispuesto a vender todo lo que él tiene. Es la perla de gran precio para comprar lo que estaba, por lo cual el mercador está dispuesto a vender todo lo que él tiene. Es el reinado de Jesucristo. Y por eso el hombre está dispuesto hasta quitarte el hombre, quizás el ojo que lo causa hasta apreciar por la causa de Jesucristo, por la cual el discípulo de Jesucristo está dispuesto a dejar sus redes para seguirlo a él. Cierto tipo de gracia cuesta porque nos cuesta a seguir, y es gracia porque nos causa a seguir a Jesús. Nos costó porque le costó a un hombre su vida, y es gracia porque le da a un hombre la única vida verdadera. Cuesta porque condena el pecado y gracia porque justifica al pecador. Y sobre todo, cuesta porque le costó a Dios la vida de su Hijo, fuiste comprado con un precio, y lo que le ha costado a Dios tanto, eso no puede ser barato a nosotros. Y con eso yo estoy de acuerdo. Predicamos de salvación por gracia. Y ciertamente lo es. Pero yo creo que vamos a enfrentarnos con el hecho que hay una cruz que también hay que enfrentarlo con el Hijo de Dios. Él jamás va a requerir de ti nada que Él no estuvo dispuesto, dio, que Él mismo no dio o entregó. Pero la intención de Jesús cuando Él vino, nos decimos en Lucas, era de buscar y de salvar a aquellos que estaban perdidos. No solamente de salvarlos, sino de transformar y cambiarlos. Y por esa razón, tenemos que pensar en este tema, en esta noche, el costo de siguiendo al Hijo de Dios. Mateo 16, le invito a ir allá y buscar primeramente el versículo 24 al 26. Es el tercer año de predicación de nuestro Señor. Sus discípulos ya han estado con él por mucho tiempo, observándolo, hasta yendo cuando él lo enviaban a predicar el evangelio del reino y de echar a demonios. Y así que esas palabras son, extrañamente son habladas por él en este entonces. Y Jesús le dijo a sus discípulos que si cualquiera me quiere seguir en pos de mí, que negue a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa la hallará. ¿Por qué te aprovechará el hombre si ganaré todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Yo observo con ustedes en esta noche que eso no es una invitación. Eso es una advertencia de poner cuidado. Cuando Jesús vino predicando, las multitudes lo siguieron a todo lugar, todos los lugares. Pero desafortunadamente sus sueños no eran los sueños de Dios. Su concepto del reino, también como rey, no era el concepto correcto. Y era necesario de Jesús frecuentemente de quitarle y mostrarle sus errores y sus nociones que eran carnales y egoístas, llenos de orgullo. Entonces él le dice ahora a sus propios discípulos que estaban cercanos a él: tú vas a tener que decidir si quieres continuar siguiéndome o si quieres regresar. Pero si eliges a continuar a seguirme, esto es lo que te va a costar. ¿Por qué fue que él dijo eso en este tiempo? Yo creo que podemos ver el contexto que nos puede ayudar. En el versículo 14 del capítulo, Jesús le preguntaron una pregunta: ¿Quién dice los hombres que yo el hijo de hombre soy? Y de hecho eso nos requiere mucho compromiso. Pero él dice, algunos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Pero después llega a su negocio. Dice a ellos, ¿y vosotros quién dice quién yo soy? Ahora es una pregunta extraña de hacerle a hombres que han estado andando con él por más de 2 años ya. Y que han confesado que él es el Señor, el Hijo de Dios. ¿Quién dicen ustedes quién yo soy? Pedro fue rápido, como a menudo era, y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús comendió su respuesta, pues diciendo, bienaventurado eres, versículo 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora, versículo 21, desde ese entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos y de los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar el tercer día. Esta fue la primera vez que Jesús le dijo a ellos claramente plenamente lo que estaba pasando. Y Pedro, que acaba de confesar que él era el Hijo de Dios, se vuelta y como que rechaza a Jesús. Y entonces Pedro lo tomó al lado y comenzó a reconvenirle y decirle, Señor, ten compasión de ti, nunca de manera esto te acontecerá. Eso era como los apóstoles, ellos jamás imaginaban algo así. Ellos estaban llenos de espíritu, ellos sabieron de que los cielos se iban a abrir, se iban a venir los poderes angélicos, se iba a venir el reino de los cielos, se iba a establecer con poder y ellos iban a reinar con Jesús en la gloria de ella. La idea del sufrimiento estaba muy lejos de su mente y ciertamente muy lejos de la idea que aquel que yo estaba siguiendo iba a sufrir. Y Pedro estaba molestado por esto. Él acaba de confesar que él era el Hijo de Dios y él lo hizo porque por lo que Dios se había revelado. Pero ahora el mismo hombre le está diciendo a Jesús, ahora este hombre está diciendo a Jesús como de cómo correr y hacer sus negocios. ¿Conocen a alguien así? La respuesta de Jesús fue rápida. Aléjate de mí, Satanás. Y él no está hablando con una persona invisible. Él está hablando a Pedro. Esa palabra Satanás en el hebreo, en el griego, en inglés, y significa adversario. Entonces, aléjate de mí, Satanás. Tú eres un porque me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Y esa es la razón en la cual Jesús le dice a ellos que si tú me quieres seguir a mí, va a tener que negarte a ti mismo y tomar tu cruz y seguir. Y él dice lo mismo a nosotros. No solamente aquí que se da esta advertencia. Miren también conmigo el capítulo 10 de Mateo. Este va a ser familiar. Mateo 10, versículo 34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. De nuevo, esto no es una invitación. Es una advertencia que le está dando. Tú tienes que contar el costo de decir, antes de decir que quieres seguir detrás de Jesús. Y después, en otro lugar, Lucas 10, en el versículo 16, tenemos otra expresión como esta. Lucas 10, en el versículo 17, tenemos estas palabras de Jesús. Si lo puede encontrar. Esa es la escritura que yo quiero. Cambien en dirección. Quede Lucas 12:49. Otro momento de señor, de anciano. Pasó ahí. Escuchen estas palabras. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya ha sido encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustió hasta que se cumple? ¿Pensáis que he venido para traer paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, dos contra tres, y tres contra dos, y padre está contra el hijo, y el hijo contra padre, y la madre contra la hija contra la madre, y la suegra contra la nuera, y la nuera contra su suegra. Esto es lo que se debe ser esperado. El mundo va a estar dividido a consecuencia de eso. Algunos lo van a recibir, pero otros lo van a rechazar. Y él va a dividir familias, él dice. Yo quiero que sepas, antes de que venga a seguirme, qué van a ser las posibilidades aquí. Pero yo quiero que tú sepas que no debe haber ningún lealtad ni ninguna relación que va a estar entre tú y Dios. Hay un costo en siguiendo a Jesús. Y Jesús fue rápido a decirnos a nosotros, y yo creo que entendí por qué. Él no quería que las personas vinieran con muchas nociones falsas de cómo iba a ser. Y cuando las cosas se alejaron en otra dirección, él no quería que ellos hubieran sabido que todo se estaba yendo mal y que todo se estaba destruyendo. No, yo quiero que tú sepas antemano lo que te iba a costar para que no seas sorprendido con ella. Déjame tomarte una escritura en Lucas nueva que habla a esta invitación que él da y la lealtad que se necesita. Lucas 9, versículo 57. Lucas 9, 57. Yendo ellos en un camino, que alguien le dijo a él, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Eso suena bueno. Y dijo, pero el Señor no respondió muy felizmente. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde rescatar la cabeza. Y él dice, si tú piensas que el reino de los cielos va a llegar a la prosperidad y fácil, una vida fácil, déjame decirte, yo ni yo tengo un lugar de donde poner mi cabeza. Y él le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero, vaya y entierre a mi padre. Suena razonable. Yo no sé si le está diciendo, yo tengo que ir al funerario, o si le está diciendo, déjame primero cuidarme de mi papá hasta que él se muera y después de seguida. Pero quiero que se den cuenta dónde está la palabra primero. Y Jesús le responde que los muertos entierren a los muertos, y los que están muertos espiritualmente que entierren a los que están físicos muertos. Y tú ve y anuncia el reino de los cielos. Nada debe de venir entre tú y yo, el trabajo en la cual te estoy llamando. Y otro dijo: Señor, te seguiré, pero primero déjame despedirme de los que están en mi casa. De nuevo, eso suena razonable. Yo se lo quiero decir a Dios antes de irme. Jesús le respondió: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Estos son advertencias de advertido, de nuevo, que personas que están tan entusiasmadas de Jesús que no tienen la menor idea de lo que Jesús les está llamando a hacer y vienen a esta situación tan vulnerables a cualquier decepción que le va a traer. Y cuando viene eso, ellos se van. Hermanos, nosotros vamos a tener que enfrentarnos con esta realidad. Cuesta seguir a Jesús. Somos redimidos por la gracia de Dios. No lo merecimos, no somos dignos de ella, pero hay un llamamiento a discipulados responsables. Déjame ir ahora al capítulo 10, a un caso en el versículo 25. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Muy buena pregunta con mal actitud. Él estaba probando. Él quería saber si Jesús sabía de lo que estaba hablando. Y él está tratando lo mejor para poner a Jesús en una situación difícil. Pero Jesús, siendo tan sabio, y a veces le queremos decir a alguien todo. Ahora déjame decirte cómo es. Jesús dice: bueno, tú eres el abogado. Tú eres el intérprete de la ley. Tú eres el que sabe la ley. ¿Qué dice la ley? Interesantemente, él sabía la respuesta. Y él respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas sus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien ha respondido, haz esto y vivirás. Su trampa no fue tan bueno. Y él fue entrapado en su trampa. Él estaba interesado en la ley, él es estudiante de la ley, pero eso lo pensaba que era algo de conocer y de estudiar. ¿Por qué le dice ahora? ¿Hay un problema con esto? No es tan fácil. Vamos a tener que decidir la pregunta importante de quién es mi vecino o mi prójimo. Y Jesús dice: déjame decirte una historia de un hombre que fue desde Jerusalén a Jericó y se cayó entre ladrones y casi le golpearon hasta la muerte y le quitaron todo lo que él tenía ahí delante del camino, medio muerto. Y vino un sacerdote. Jericó fue una ciudad de sacerdotes, probablemente en el camino de Jerusalén. Ahí se encargarse del templo, él vio a ese hombre ahí y se fue al otro lado del camino y se fue en su camino. Después viene el levita, que era el asociado del sacerdote, cerca del Señor y el trabajo del Señor, y él hace la misma cosa. Un amigo mío dijo que él sabía por qué lo hicieron, porque pudieron ver que ya lo robaron, o sea, ya no tenía nada de quitarle. Ustedes pueden pensar en esto. Estas son personas que tuviera pensado que estaban supuestos a enseñar a las personas la ley. Y lo dejaron ahí. Ahora viene el héroe, un samaritano, una persona que en la teología estaba dañada, no sabía la manera de ver que debería adorar a Dios, pero vio a esa persona en problemas y se dijo a sí mismo, él tuvo compasión sobre él, como Jesús dice en la historia, él se dice a sí mismo: ¿qué haría que alguien me haga a mí si yo hubiera estado en esa posición? Ahora, él no sabía si este hombre era un buen hombre o un hombre malo. Él no sabía si era un judío o un gentil. La única cosa que él sabía de este hombre es que él estaba en mucho problema. Entonces, él fue hacia él con cualquier carga y arriesgándose y lo ayudó, lo puso sobre su animal, lo llevó a su mesón y lo cuidó de él. O sea, lo puso en su cargabadura y dijo que si cuesta más, encárgate, si cuesta más lo que yo te pagaré, yo te lo pago cuando regrese. Y Jesús le preguntó: ¿quién fue el prójimo, aquel que cayó entre ladrones? Y el abogado le dice: bueno, yo creo que el que mostró compasión. O sea, bienvenido al vecindario. Este hombre hubiera sido una persona extraña en muchas iglesias, porque este abogado conocía la ley, pero para él no era algo que tú vivías, era algo en la cual tú hablabas y tú discutías, pero no algo en la cual tú te entregabas. Ahora déjame llevarte a un personaje más que apela un poco más. Mateo 19, capítulo 19 de Mateo. El joven rico, que él era un líder, un gobernante. Pero tú tienes que tener tres cuentas del evangelio para tener las tres ideas. Versículo 16. Entonces vino a uno y le dijo a él: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Yo creo que la pregunta se pregunta más honestamente que el intérprete de la ley. Una buena pregunta. Él dice: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿Cuáles? Ahora, eso puede ser bueno y puede ser malo. Sí, ¿con cuáles él quiere decir? Bueno, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Tengo que tomar en serio. ¿Cuáles en verdad son importantes? ¿Y cuáles son más insignificantes? Si esta es la venida que él está viniendo, era una muy buena venida y muy malo para nosotros cuando nosotros lo hacemos también. ¿Qué quiere decir que en cuál mandamiento de Dios tengo que enfocarme? Cada uno de ellas, hasta la menor, porque ha venido de la boda del Dios Todopoderoso, y si me aplica a mí y se le aplica a cada uno de los que debe seguir a Jesús, tenemos que poner la atención. Tú no puedes escoger de los mandamientos de Dios. Cada vez que pensamos el mandamiento de Dios, ten en cuenta qué tan pequeño suena en nuestra mente, que no vamos a hacer ese mandamiento. Estamos demostrando nuestra actitud hacia Dios claramente. Si tú me mandas a hacer algo que yo voy a hacer, lo hago. Pero si es algo que no me importa ser molestado por ella, no lo voy a hacer. Déjame decirte, ¿eso es sumisión a Dios? O un hombre que está respondiendo a sus propios deseos. Y yo no creo que eso es lo que tiene este joven. Yo creo que está haciendo esa pregunta: ¿cuál es yo he sobrepasado? Y entonces Jesús dice: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. A la cual dijo el joven: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Se dieron cuenta de lo que estaba faltando en esta lista? Devoción a Dios. Y fue planificado del Señor de no poner esa. ¿Por qué fue? Ahora Jesús le dice una pregunta. Él dice, yo hice todo esto. Él dice, ¿qué más me falta? Ahora, él se ha abierto. Él está tan abierto ahora. El Señor se lo da. Ve y vender todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y sígueme. Ven y sígueme y tendrás tesoro en los cielos. ¿Y qué hizo el joven? Él se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Quizás por la primera vez en la vida de este joven, él sabía que él no amaba a Dios. Y segundamente, él no estaba preparado de amarlo con todo su corazón y su alma. Déjame decirte lo que no hizo Jesús. Y yo creo que a veces alguno de nosotros lo hubieran hecho. Él no dijo: bueno, ahora espérate un minuto, no te vayas tan pronto, tan rápidamente. Necesitamos hombres como tú, hombres jóvenes, hombres con dinero, hombres con influencia. Necesitamos hombres como tú. Vamos a hablar de esta cosa, quizás podemos hablar y arreglar algo. No. Ese joven no fue apto para el reino de los cielos, porque no estaba preparado para dar todo. Nosotros quizás no tenemos que dar todo, pero déjame decirte, tiene que estar dispuesto para dárselo a Dios, disponible a Dios si es necesario. Vamos a regresar al texto de Mateo 16. Cualquiera que quiere venir en pos de mí, déjalo negarse a sí mismo. Te voy a decir verdaderamente que hay cosas que tú no puedes tomar contigo si quieres seguir a Jesús. Y es claro en ciertas escrituras lo que son, lo que serían esas cosas. Es interesante a mí que en Tito capítulo 2, hablando de la gracia de Dios, que Pablo dice una cosa muy extraña a Tito. Él le dice en el versículo 11 del capítulo 12 a Tito, porque la gracia de Dios que trae salvación me ha sido mostrado a todos los hombres, enseñándonos la gracia de Dios. Nos enseña, nos lleva, nos guía. No es algo sencillo que tú solo recibes la gracia de Dios y tú no quieres ser como el hombre que quiere decir que ese Dios se va a encargar de todo. Todos somos pecadores, el Señor es lleno de gracia, yo no me voy a preocupar de nada. Es una mala actitud. La gracia de Dios nos enseña qué, que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces hay ciertas cosas que tenemos que hacer a través de la gracia de Dios. Esa es la intención de Dios. Aquí está otro caso, yo creo, en Gálatas capítulo 5, donde el apóstol Pablo está listando las obras de la carne y habla de ella claramente, plenamente y con mucho cuidado. Y en esta escritura en particular, en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son. Ahora quiero hacer una observación rápidamente. Nosotros pensamos que sabiendo eso es difícil de saber qué es bien y qué está mal de estas cosas. Es algo difícil. ¿No? Ponemos discusiones de si podemos entender lo que es bien o lo que es mal. Y yo creo que a veces hemos motivado por nuestra confusión. Queremos ser confundidos para que no tengamos que hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Pero trabajos de la carne son evidentes. Tú la puedes ver si la quieres ver. Y da la lista aquí, en el versículo 21. Empezando en el versículo 19, disculpa. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. Y aquí es donde se pasa más duro. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orillas, casas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como han dicho en el antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Tú tienes que dejar eso detrás. Pero eso no solamente fue lo que dijo Jesús. Él no dio una lista de las cosas que tenemos que dejar detrás. Él dijo que si tú quieres que nadie imposte a mí, tú tienes que hacer ¿qué? Negarte a ti mismo. A veces, nosotros estamos dispuestos a darle a Dios muchísimo. Déjame decirte, muchísimo. Y yo me lo ilustro esto por tener un círculo, y todos mis círculos son círculos perfectos, porque yo no uso PowerPoint. Eso es todo lo que yo tengo en ese círculo. Y a Dios le estoy diciendo, Dios, te voy a dar todo, excepto este poco aquí en la esquina. Todo sino esto, este poco en la esquina. Yo solo voy a reservar esta pequeña, este poco para mí mismo. ¿Sabes lo que está ahí? Tú estás ahí. Y tu tesoro está ahí. Y tú le vas a dar a Dios todo, excepto lo que tú en verdad amas. Y eso no va a ser aceptable. Es todo o nada aquí. Tú tienes que negarte a ti mismo. Esa palabra negarse ahí es una palabra griega que es algo intenso. Incentivo. A ponerme, algo así en griego. Y significa exactamente lo que dice el escritor griego cuando Pedro negó al Señor tres veces. Tres veces lo negó. Es la misma palabra. ¿Qué tú crees que tiene que hacer con eso? Y esa palabra significa, yo no tengo nada que ver con esa persona, yo no tengo una conexión con esa persona, no me diga que yo soy discípulo, yo no tengo nada que ver con eso. Lo mismo es lo que tú tienes que hacer con ti mismo. Que tú has sido esta persona egoísta, este arrogante, orgulloso, lleno de lascivia, tú vas a tener que decir, yo no tengo nada que ver con esa persona más. ¿Siguen lo que estoy diciendo? Tú tienes que decir de la persona quien tú eras, tú tienes que decir, yo no tengo nada que ver con esa persona más. Yo terminé con esa persona. Tú tienes que negarte a ti mismo. ¿Tú sabes quién es tu peor enemigo? Tú mismo. Es el yo que quiere correr el show. El yo que quiere ser el centro de todo. El yo que quiere pensar que cuando todo, cada cosa pasa, se pone a pensar, ¿cómo me afecta a mí? Yo no tengo ninguna preocupación de las otras personas, yo solo estoy preocupado de mí mismo. Esa persona tiene que morir. En este punto, yo a menudo digo esta historia de Rock Kelly, de, ustedes no saben nada de eso. Si son suficientemente bien de viejos, van a saber de Pogo. Que él fue una cirugüeya que vivía en cierto lugar, que él vivía en un pantano, y que le hablaba por Popo, que él era la cirugüeya, y él era amigo con un cocodrilo, y él se durmió en vista de su propia cola, y él se levantó y pensaba que él vio a otro cocodrilo, y se rió la boca, y inmediatamente, ¡ay, me dieron de, por detrás! A la cual Pogo se dio cuenta, hemos conocido al enemigo, y él es yo. Si tú quieres seguir a Jesucristo, tú tienes que negarte a ti mismo. No puede ser de ninguna otra manera. Si tú quieres tomar siendo cristiano como algo fácil, y como una quizás una buena manera de vivir la vida, en la cual yo solo quiero ser, ¿sabe? Algo bueno de hacer con mi tiempo, un hábito bueno con mi tiempo. Está gastando tu tiempo, no va a trabajar. Si hubiera trabajado, Jesús lo hubiera dejado suceder. La primera cosa que tenemos que hacer si vamos a seguir a Jesús es negarnos a nosotros mismos. Y ese hombre viejo muere tan duro. Y eso por eso que Colosenses le dice a Cristiano, maten al hombre. Maten a ese viejo hombre. Entonces, esa es la primera cosa. Y toma tu cruz. Interesante a mí que la primera mención de la cruz tiene que ver con nuestra respuesta a Jesús. Una vez, yo creo, solo una vez en todos los evangelios se refiere a conexión de la muerte de Jesús. Déjame decirte, si tú eres crucificado, tú estás muerto. Toma tu cruz y sígueme. Yo vi un hombre andando por Middletown, Kentucky, con una cruz. Yo sabía que no era sólido, se hubiera pensado que como una material andando junto, pero tenía una rueda por detrás. Si tú piensas que de eso se está hablando Jesús, andando con una cruz que tiene ruedas para que te ayude, tú tienes otra cosa en mente. Él no está diciendo, tú sabes, porque esto lo decimos, él ciertamente tiene su cruz que llevar. Quizás tiene una suegra difícil. Él tiene su carga que tiene que cargar. ¿De eso no se está tratando esto? ¿Qué es el propósito de la cruz? ¿Qué es el propósito de la cruz? ¿Es un instrumento de qué? De muerte. Es muerte esencial. Y si tú quieres que seguir a eso, tú vas a tener que morir. Esa es la paradoxia. La paradoja. Es que si alguien quiere ganar su vida, la va a perder. El que pierde su vida la va a encontrar o la va a ganar. Tenemos que entregarnos, tenemos que dejarnos soltar. Y yo sé que es difícil, pero es la única manera que va a poder trabajar. No podemos ser lo que Dios quiere que seamos hasta que estamos dispuestos a completamente negarnos a nosotros mismos y no tener nada que ver con esa persona vieja. Dejarlo a él, dejar con ella. Entonces la cruz se hace esta figura de toda la muerte espiritual. Y la última cosa es seguir y sígame. Yo a veces yo le pregunto si tú crees en siguiendo a Dios. ¿Tú crees en esto, en lo otro, en congregaciones de autonomía? Y cada cosa está como una devoción a ciertas posiciones doctrinales. Y ese de están en las escrituras. Pero nosotros obedecemos las enseñanzas porque estamos comprometidos al maestro. Y cuando estamos obedeciendo las enseñanzas y no estamos comprometidos al maestro, algo se va a ir mal. Nosotros no somos llamados a hacer un compromiso a cierta doctrina. Somos llamados a hacer un compromiso personalmente a Jesucristo. Si sígueme a mí, él dice. Y tú tienes que hacer eso. Y tú no puedes dejar. Nadie lo va a hacer por ti. Y yo voy a decir esto. Si tú eres la única persona que tú conoces que está dispuesto a decirle sí al Señor, y cada otra persona quiere ir en otra dirección, y miembros de tu propia familia quizás, y tus amigos cercanos, Ese es el tiempo cuando tú tienes que decidir personalmente hacer lo que te manda Dios y seguir a Jesús. No es una lealtad a la iglesia. Yo estoy diciendo esto con mucho cuidado. No somos convertidos a la iglesia. Algunas personas lo son. Y ciertamente, como tú lo sabes, cuando esa iglesia tiene problemas, ¿qué pasan con ellos? Se van corriendo. Porque las cosas a las cuales eran convertidos, ¿será qué? Ha ido a la dirección equivocada. Yo no quiero decir que no es un tiempo donde tú tienes que ir, tus hermanos, irse tus hermanos cuando ellos han determinado seguir palabras que no están conforme a la voluntad de Dios. Con todos tus esfuerzos y todas tus oraciones, ellos como quieran haciendo la manera de vida. Pero yo estoy diciendo que tú no eres convertido a la iglesia, tú eres convertido a Jesucristo, que no hacen miembros del cuerpo. Pero nosotros no somos el estándar de la verdad. Esta iglesia no es el estándar de la verdad. Ninguna iglesia es el estándar de la verdad. Esta palabra es el estándar de la verdad. Tenemos que continuar estar preguntándonos si estamos andando en la luz de Dios. El Nuevo Testamento siempre tiene que estar andando a nosotros para que siempre estemos preocupados que estamos siguiendo a Jesús e haciendo su voluntad. Alguien dice, esto es algo, una precaución de advertencia. Y dice, bueno, para, tiene que poner atención, no es una invitación. Mateo 11, una invitación maravillosa del Señor, en la cual le dice, vengan hacia mí, todos los que trabajan y están cansados. ¿Saben lo que significa eso? Dicen que las personas que se están llamando son personas que él sabe que están pasados. Ellos saben que ellos están luchando. Él sabe que ellos que están sin ayuda delante de sus problemas. Estas son las personas a las cuales está llamando a venir hacia él. Él dice, vengan hacia mí, todos aquellos que estén cansados aquí, y yo os daré descansar. Esto es una declaración grande. Cualquiera que venga, este te da descanso. Toma mi yugo sobre ti y aprendas de mí, porque yo soy humilde y manso, y hallaré descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo no voy a seguir al diablo. Él no tiene nada que ofrecerme sino miseria. Y si yo continúo a servirme a mí mismo, yo voy a ser solo la comida del diablo. Si yo voy a poner un yugo, yo quiero que sea alguien que me ama, que se preocupa de mí, que tiene el poder de salvarme y de cambiarme. Esa es la persona en la cual el yugo yo quiero llevar. Y déjame decirte que es un yugo fácil. Y si tú no tienes el yugo del Dios, tú vas a tener el yugo de este mundo. Y es una carga pesada. Entonces Jesús me invita a venir, dejando nosotros mismos detrás, tomar nuestra cruz a morir, para que podamos tener vida y seguirle a Él. Eso es nuestro trabajo. Eso es lo que nos costó. Si tú quieres ser un cristiano, a veces yo me preocupo de mí mismo y me preocupo de mis hermanos, como que no se preocupen demasiado. Ellos quieren estar ahí en las cosas de afuera, en el periférico, como que estar aquí y viendo, pero no están involucrados. Si tú te entregas y te niegas a ti mismo y toma tu cruz y siga a Jesús, déjame decirte, tú estás involucrado. Estás involucrado profundamente. Y si no estás involucrado ahora mismo, hermanos y hermanas, como Jesús le dijo a sus propios discípulos, tú tienes que pensar de nuevo de estas cosas y decidir si tú vas a seguir a Jesús o no, o si solo va a estar ahí por el alrededor. Yo estoy tratando de escucharme a mí mismo ahora. El hecho que yo predico mucho no hace ninguna diferencia y no prueba que yo me he alejado y que ha tomado mi cruz. Es una prueba que yo tengo, como cada uno, como cada otro ser humano lo tiene, que yo lo tengo que enfrentar y todos lo tenemos que enfrentar. y están dispuestos de pagar el precio. Porque yo, como porque acabo de decir, Él te ha pedido por tu vida y Él me ha pedido por mi vida, pero Él fue el que dio su vida para que podamos vivir. Vamos a cantar el himno de invitación ahora. ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto, está listo de negarte a ti mismo y tomar tu cruz y seguirle a Él, sabiendo que Él es aquel que te puede dar descanso y paz y gozo y esperanza y eternidad con Él en los cielos? Eso sería un buen tiempo de tomar esa decisión si no la ha hecho. Que esa elección, ¿verdad?, fue a sus propios discípulos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que tomar esta decisión. Si somos completamente dados, completamente comprometidos, o si lo estamos siguiendo a la mitad. Dios, que Dios nos dé, que podamos tomar este mensaje, que es el mensaje de Jesús a nosotros como sus discípulos, y determinar que yo voy a tomar mi cruz y seguirlo a Él, y nada me va a alejar de haciéndolo. Vamos a ponernos de pie a cantar. Si estás sujeto a la invitación de Jesucristo, por favor, ven.